Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Son las 4 y 4 de la mañana, 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Estoy como un poco especial hoy, es miércoles, estoy abriendo la garganta para darte el primer buenos días, perdón, desde el primer despertador de la radio. Y recuerda que estamos en directo, si no estas cosas no pasarían. Nos encanta estar contigo, recuerda que somos el programa previo a Carlos Herrera y que siempre comenzamos montando una calle positiva. Una calle que nos hace sentir muy bien porque dejamos a un lado las noticias chungas y nos centramos en cosas que, más o menos, pues, nos dan la vida. Fíjate la historia de Marta Elvia Fernández, que era una alcaldesa mexicana que falleció el pasado domingo a los 42 años. Ella murió víctima de un cáncer de hígado tras una batalla de más de 4 años. Pero fíjate, Marta no quiso irse sin más. Esta mujer decidió dejar una nota final, una nota de despedida para todo el mundo que le había querido y acompañado a lo largo de su vida. En sus últimas horas, lo que Marta publicó fue un mensaje en Facebook que decía: decir adiós no es sencillo. Hoy termino mi importante misión en esta vida, pero fui muy afortunada por tener el amor incondicional de seres tan maravillosos como ustedes. Nuestra vida es infinita. Vivan el aquí y el ahora. Olviden el futuro, el éxito individual. Piensen siempre en el prójimo. Disfruten el calor del sol, la sonrisa inocente de un niño, de las carcajadas de nuestros amigos y de los abrazos sinceros. Qué mensaje tan inspirador, ¿verdad? Lo cierto es que las prisas del día a día, pues muchas veces nos hacen olvidar las cosas que de verdad son importantes. Pero la gente que sabe que se va a ir, pues lo tiene muy claro. Y todos los días, pues nos mandan el mismo mensaje: vivir, querer, ayudar, disfrutar. Y sin duda lo tenemos que tener en cuenta, porque desde aquí le decimos a Marta que descanse en paz y que no se preocupe, que vamos a tratar de seguir su sabio consejo. Son las 4 y 6 de la mañana, estamos en directo en la cadena COPE y gracias por elegirnos. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Hasta las 5 de la mañana van a ocurrir cosas en este estudio.
Sí, este fin de semana se estrena una película bélica española, la primera que cuenta con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Y para saber un poquito más sobre ella, Fran Baliño nos lo va a contar en un reportaje que ha preparado y que seguro nos va a gustar mucho a todos. Después llega mi turno, ¿eh? Que hoy os voy a contar la historia de un hombre que ha muerto sepultado bajo su colección de revistas porno. Qué romántico todo.
Qué maravilla.
Y qué forma más tonta de irte para el otro barrio. Pues pero sí, estas cosas pasan, sobre todo si acumulas toneladas en tu casa.
Y más que todo, se vería lo mismo.
Toneladas,
claro,
de revistas porno. Hombre, no suelen cambiar mucho estas revistas.
El final se sabe. El final se sabe.
Ay, madre. Y antes de que el reloj marque las 5, pasaremos un buen rato con Guillermo Navarro. Él es el autor de un libro con anécdotas curiosas sobre las peticiones que reciben los farmacéuticos. Ya imaginarás que han oído de todo, como en botica, que se suele decir.
Pues ya te digo, madre mía. Estamos a miércoles, es 8 de marzo y Fran Baliño sabe el tiempo que nos espera para el día de hoy.
Y nos espera muy buen tiempo. Cielos despejados, salvo intervalos nubosos en el norte y temperaturas en ascenso en prácticamente toda España. El ascenso es especialmente significativo en Canarias y en la vertiente atlántica. Eso sí, a pesar de que el día se presenta ahí hermoso, guay, es posible que se registre alguna lluvia débil en algunas zonas del Cantábrico. Lo más importante que tenéis que saber ahora mismo, ponedores, es que es probable que nos encontremos con bastante niebla en el interior de Galicia y en Castilla y León ahora por la mañana, así que toca extremar la precaución al volante.
Pues muchas gracias, Fran, lo tendremos en cuenta. Ya a las 4 y 8 van pasando los minutos, que es increíble, por eso llegan las 6 y decimos: ya hemos acabado el programa, ya hemos puesto las calles. Menos mal que lo hacemos siempre con nuestro equipo de ponedores.
Sí, sí, los ponedores de calles no somos nadie, por eso hasta ahora les recordamos. Estos son algunos de nuestros oyentes que ya nos han llamado.
Buenos días, Pulpo.
¿Por dónde andas, hermano?
Pues ahora mismo estoy por la 1, cerquita del desvío de Torrelaguna. Con ganas de llegar para poner el desayuno a la peque.
Qué bien. ¿A qué hora la vas a despertar?
Pues la despertaré a las 7:30 para llevarla al cole.
¿Hay algo más bonito y que dé más satisfacción que despertar a tu hijo?
Para nada. Para mí lo más hermoso que hay.
Yo llamé en octubre y hablé con el Pulpo y le comenté que estaba en búsqueda activa de empleo, estaba haciendo un curso de inglés entonces, y me dijo, bueno, cuando encuentres trabajo, vuélvenos a llamar. Y de hecho he encontrado trabajo, un contrato fijo, indefinido. En los últimos 6 años había trabajado 3 meses nada más.
Madre mía.
Y estoy muy contento.
Bueno, enhorabuena, Toñi.
Y pronto estaré ahí en la cadena porque tengo que ir a cantar en directo o con Herrera o con Ángel Espósito.
¿Ah, y eso?
Pues porque canto medianamente curioso. Hombre, no soy un profesional, pero el otro día estuve cantando a través de antena y les gustó y me han invitado que vaya un día.
Oye, Juan, me estás contando esto y me vas a hacer el feo de no cantarme a mí algo ahora a las 5:19 de la mañana.
Poniendo las calles.
Tenemos ponedores que nos cantan y todo, que nos recitan, que están aportando para que sigamos creciendo. Me parece una maravilla de audiencia la que tenemos, Bea.
Y los que nos cuentan chistes y es que hay de todo. Bueno, a todos ellos los mandamos el diploma oficial de ponedor de calles, aunque no muestren sus habilidades. No
es
falta cantar ni contar nada.
Es hablar y llamarnos en directo.
Solamente decirnos lo que estáis haciendo. Llamar al 950-6006. Este es el teléfono gratuito del programa y la manera de conseguir ese diploma oficial de ponedor de calles. También estamos en el correo electrónico poniendolascalles@cope.es. En redes sociales nos podéis dejar mensajes en facebook.com/poniendolascalles y en twitter@poniendocalles. Y te cuento también el número de WhatsApp en el que nos puedes dejar notas de voz. No nos puedes ni enviar mensajes de texto ni tampoco llamarnos. Es el 662-942-605.
Recuerda que ahora a las 4:10 de la noche, casi y 11 ya, una hora menos en Canarias, pues si me estás escuchando es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el jueves.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Siempre me gusta saludar a la gente que nos acaba de seguir en nuestra cuenta en Twitter, @poniendocalles. Luz Sutil, Luis Leandro Martín y Nancy Jiménez. Gracias por estar con nosotros. W.C. Handy, won't you look down over me? Yeah, I got a first-class ticket, but I'm as blue as a girl can be. Then I'm walking in Memphis. I was walking with my feet 10 feet off a beam. Walking in Memphis. Do I really feel the way I feel? I saw the ghost of Elvis on Union Avenue. Followed him up to the gates of Graceland. Watched him walk right through. Now security that did not see him, they just hovered around his tomb. There's a pretty little thing waiting for the king down in the jungle room. When I was walking in Memphis, I was walking with my feet 10 feet off a beam. Walking in Memphis.
Prayer in Memphis. Now Gabriel plays piano every Friday at the Hollywood, and they brought me down to see him. They asked me if I would do a little number, and I sang with all my might. He said,
Walking in Memphis, la versión que hace Cher de este clasicazo de Buttercups que escuchamos en directo en la cadena COPE. Por cierto, Harry Callahan nos acaba de seguir en Twitter, por eso menciono y le doy las gracias por elegirnos para comenzar estas primeras horas del día. En el día precisamente en el que Sergio Ramos una vez más lo volvió a conseguir.
¿Qué cabecita tiene
lo
el amigo,
a hacer?
Para todo, para cagarla y para... Sí. Tiene una cabecita para todo, para cagarla y para darnos una alegría.
Pero
qué grande es.
Pero qué giro hace de cabeza. Como haya un córner en ese momento, el gol está asegurado.
Sí, sí, y cómo salta.
Cómo salta y no se despeina.
No, es que lo lleva con un fijador así. ¡Fium!
¿Qué fijador tendrá?
Es el, pues el mismo que Cristiano yo. Ronaldo. Sí, sí, esos fijadores que se te queda el pelo, que tú lo tocas, sí, y rebota el dedo.
Es fijador Portland Valderribas, posiblemente, es alucinante. Quiero saludar a Peter Parla, que dice: buenos días, Pulpo. Un abrazo a Tony Villu, que anda de ruta, y también a los chicos de MRV de Méndez Álvaro, que ya llego. Dice, vale, perfecto. Pues Peter, aquí tenemos tu foto, además del Real Madrid con la luna llena, que nos ha gustado muchísimo. Bueno, pues este viernes se estrena por fin una película que tiene una pinta estupenda. Se llama Zona Hostil. Y como podréis deducir por el título, pues se trata de una película bélica española, pero es que esta película es muy especial. Es la primera vez que cuenta con el apoyo y la colaboración de las Fuerzas Armadas. Y en este programa, pues admiramos mucho las cosas que hacen las Fuerzas Armadas. Sobre ello, pues nos va a hablar ahora en directo 416 Fran Baliño.
Sí, Pulpo, quería hablarte de esta peli porque creo que te va a gustar mucho, porque sé que eres muy fan de los cuerpos de seguridad del Estado.
La verdad que sí.
Entonces, te lo voy a leer, pero con voz así de acción, ¿vale? Uh-huh. El 3 de agosto de 2012, un grupo de soldados españoles que estaban destinados en Afganistán rescataron un helicóptero y a su tripulación. La misión consistía en ofrecer ayuda médica y sacar de ahí a dos soldados americanos heridos por una explosión, que en aquel momento estaban rodeados por los talibanes. Bueno, entonces dos helicópteros Chinook españoles salen a por ellos, porque claro, los americanos cuando tienen un problema nos llaman y eso lo arreglamos ahí en dos minutos. Pero claro, al llegar allí, los helicópteros Chinook, uno de ellos no consigue aterrizar debidamente debido a la reducida visibilidad causada por el polvo que levanta el helicóptero cuando está intentando aterrizar. Y cuando consiguen aterrizar, el suelo no aguanta el peso del helicóptero y eso hace que vuelque. Así que la película cuenta el rescate de los americanos, de los españoles y también del helicóptero.
Vinimos a salvar la vida de dos soldados americanos heridos y ahora estamos atrapados en esta ratonera.
Mi coronel.
Capitán Torres.
Mi general, los chinos están listos para volar y recogerlos a todos.
El helicóptero solo ha volcado, se puede recuperar para el servicio. Quiero decir que ese helicóptero puede salvar todavía mucha vida.
Tienes unos 200 insurgentes en la zona.
Aquí, Galgo, todo el mundo alerta para recibir posible ataque.
No les vemos, pero están ahí, al acecho.
La verdad es que la peli tiene buena pinta, ¿eh? Ayer en la tarde con Expósito estuvieron el actor Antonio Garrido y Francis Barbancho. ¿Quién es Francis Barbancho? Pues es el piloto de ese helicóptero, que además participa en la película.
Bueno, el ejército ha puesto los medios para poder hacer esta película, ha puesto los helicópteros, y si había que volar los helicópteros, pues qué mejor para hacerlo que nosotros, que estábamos allí, ¿no?
Esto ya le da a la peli un punto bastante realista, ¿eh?
Bueno, la verdad que fue bastante curioso porque incluso el helicóptero que tuvo el accidente en Afganistán fue el que se empleó en la película. No es una maqueta, es el helicóptero que se estrelló allí. Entonces, pues fue bastante parecido. Incluso a veces hasta un poco más duro, porque esta gente del cine te hace repetir lo mismo muchas veces.
Pues son unos canallas.
Sí, sí. Yo les decía, una vez no salió bien. Lo mismo de repetirlo 10 veces, alguna se nos va a caer de verdad, ¿eh?
Y hablando de repetir y de repetir escenas, ni los militares pensaban que el trabajo de un actor sería tan duro, ni los actores pensaban que iban a llevarse una experiencia tan grata. Así lo contaba Antonio Garrido.
Es que lo hablábamos antes, ¿no? A esta gente, cuanto más se les conoce, más se les quiere. Y es verdad, nosotros hemos tenido una gran experiencia y creo que ha sido muy bonito por aquello de que nuestra profesión ha aprendido mucho de ellos y ellos también han aprendido algo de lo nuestro. Es muy gracioso cuando dice Francis, joder, es que no vea la de veces que repiten esta gente, ¿no? Pues es bonito también que nosotros hayamos aprendido lo duro que es el compromiso que tienen ellos con su profesión y lo dura que es esta profesión, y que ellos se den cuenta también de que lo nuestro, pues, no solo son las lentejuelas.
Y la mano de los militares se nota en bastantes apartados de la película, ¿no? Por ejemplo, el nombre de uno de los personajes, Ramón Ledesma.
Bueno, Ramón Ledesma fue un subteniente que estuvo destinado en el Beltra 5, en el batallón de helicóptero de transporte número 5, al cual pertenecen los Chinook, que falleció en una operación en Albania. Entonces, bueno, la productora nos permitió cambiar el nombre del personaje, los personajes están ficcionados, y nos permitió cambiar el nombre, y es un pequeño homenaje que queremos hacerle a este compañero que perdimos allí.
Qué chulo, seguro que la familia os lo va a agradecer, imagínate,
sí,
qué bonito.
La familia está bastante contenta, lógicamente, claro.
Bueno, la historia es la bomba, porque tenemos a varios militares rodeados por 200 de talibanes. Bueno, las misiones normales consisten habitualmente en recoger a la gente y salir pitando de allí. Pero claro, en España tampoco estamos como para tirar helicópteros, porque eso cuesta unas pelas. Así que dijeron, de aquí nos vamos y nos llevamos el helicóptero. Y hay múltiples teorías sobre cómo se tomó esa decisión.
Yo siempre digo que seguro, y además lo decíamos antes de rodar la peli, digo, seguro que allí hubo alguien que dijo, no hay huevos. Y entonces ya la liamos. No.
Eso es mi español, eso es mi español.
Bueno, la verdad es que el helicóptero, nosotros decimos siempre cuando estamos allí que volver, volvemos todos. Y el helicóptero es uno más de nosotros. Y más que el objetivo de traerse el helicóptero porque lo pudiéramos volver a usar, que hubiera sido estupendo, era no dejar nada allí. Allí salimos todos y volvemos todos. Mejor o peores condiciones, pero a casa regresamos todos.
Y tiene que ser difícil, Pulpo, hacer una peli con los protagonistas delante. Porque claro, si haces algo mal, pues te van a estar corrigiendo todo el rato, ¿no? Claro. Imagínate cuando hagan El Pulpo, la película. Si la hacen contigo delante es porque van a estar todo el rato diciendo,
¿qué cosas?
Esto no fue así, esto fue de otra forma, tal. Y claro, no todo el mundo puede trabajar con esa presión. Pero a Antonio esto le parece una ventaja.
Es bueno, porque tienes toda la información de primera mano. Y después hay una cosa muy bonita, que yo he tenido la suerte de hacer el comandante Ledesma, que es este híbrido entre Ramón Ledesma y Francis Barbancho. Y entonces he podido, sobre el comandante Ledesma, bueno, sobre Ramón Ledesma, me contaron mucho cómo era. Y era un tipo muy, muy querido. Y era el que siempre se inventaba un chiste en el momento más tenso. Y era un tipo genial que levantaba la moral de la tropa siempre. Y entonces eso me ha dado mucho para construir el personaje. Y por otra parte, Francis, que aunque lo vemos aquí, que es un cachondo, pero cuando llega la hora de trabajar,
amigo,
es serio, no, lo siguiente, ¿no? Y entonces era intentar componer un personaje con estas dos personalidades. Por lo tanto, bueno, pues está lleno de maticitos.
Maticitos que convierten a esta peli quizá en el estreno más interesante del fin de semana. Zona Hostil va a estar en cartelera a partir del viernes. Digo yo que habrá que ir a verla, ¿no?
Tiene muy buena pinta, Fran.
Tiene muy buena pinta.
Son las 4:22 de la mañana, hora menos en Canarias. Gracias por elegirnos para comenzar el día. Estamos en COPE poniendo las calles y un montón de gente como tú pues lleva la vida al revés. La gente que no duerme, la gente que está aportando para seguir creciendo, la gente que nos sigue, por ejemplo, en Twitter, arroba poniendo calles, Carmen Iglesias, Miguel Parra Barrios y José Antonio Mora. Gracias por estar con nosotros.
Damos la bienvenida a Selene, que también nos está siguiendo en arroba poniendo calles, nuestra cuenta en Twitter, y con un montón de mensajes también en facebook.com/poniendo las calles.
Vicenta Pujante, os escucho muy a menudo, nos decía, y os propondría que quedaran reflejados en el muro del programa los títulos de las canciones que ponéis. Son todas increíbles, pero luego no soy capaz de recordar ni el título ni tampoco el intérprete. Gracias, Pulpo. Nos dice gracias, Pulpo, y gracias, Carlos. Como os diferencia,
¿sabes? Dos personas, claro.
O sois distintos. No. Gracias, Pulpo, y gracias, Carlos, por vuestras clases magistrales de música.
Ah, bueno, se refiere a la del Pulpo, a las 6:45 de la mañana.
Ah, vale, se refiere a Carlos Herrera. Claro, me ha hecho gracia, porque yo digo gracias, Pulpo, y gracias, Carlos. Digo, verdad. Pues nada. Bueno, sí, claro, pues a Carlos Herrera. Muy bien, Vicenta. Rafael Aristu, buenos días, ponedores. Aquí una consulta para el profesor Almodóvar. Si es tan malo el dichoso aceite de palma, ¿por qué lo ponen en un montón de productos y por qué no se hace algo para eliminarlo? Un abrazo, amigos ponedores. Esto para que se lo preguntemos. Vale. Ayer la escuchó y nos manda el mensaje.
Alguna vez yo sí que le he escuchado decir que es por el precio que tiene, que sale mucho más económico y sobre todo que crea como una especie de adicción.
¿Sí?
Sí, yo creo que el aceite de palma además que es súper dañino. O sea, es un aceite que engorda muchísimo y habiendo otros aceites, ¿por qué se está industrializando tanto?
Se utiliza mucho en productos para niños, ¿eh?
Mucho,
los potitos prácticamente vienen todos con aceite de palma.
Y las galletas que más se consumen son con aceite de palma.
Vaya. Luis Miguel, buenas noches, Pulpo. Este mes me toca currar 11 noches. Qué alegría escucharte casi medio mes. Un abrazo grande y gracias por ser así. Por cierto, trabajo en una fundación de plomo en San Esteban de Gormaz.
Madre mía, qué curros hay esta noche, ¿verdad? Bueno, todas las noches que vamos aquí descubriendo a nuestros ponedores de calles. Como por ejemplo, fíjate, Francisco está en la T4 poniendo las pistas ahora mismo. Así que mil gracias, Francisco, por elegirnos un día más. Doy la bienvenida a Rocío, que también nos acaba de seguir, arroba poniendo calles, nuestra cuenta en Twitter. Y recuerda que ahora en Poniendo las Calles, pues lo que nos gusta es están informados, aunque lo hacemos de un modo un tanto particular, Beatriz Calderón.
Entre otras cosas porque tenéis a la que os informa medio ahogada, pero esa es una de las particularidades del programa de hoy.
Tiene en el pecho la trompeta de Fofito.
Madre mía, estoy con los aerosoles, ¿eh? Claro, estoy fatal, estoy para morir, ¿eh?
Sí, sí, pero yo me acuerdo cuando mi hija era pequeña, también yo tenía esa tos. Es la fuerza de los constipados de nuestros hijos,
tremendo,
que van a acabar con nosotros.
Es tremendo, y ellos cómo lo soportan salen adelante.
Y con un dalsi de nada, pumba, para arriba.
Y a ti te hunden 15 días.
15 bueno, días.
El juez de menores de Granada, Emilio Galatayud, vuelve a ser noticia tras pedir en su blog el retorno del servicio obligatorio para todos los jóvenes, tanto chicos como chicas. Ya sabes que este juez es bastante polémico, Pulpo, y que sus afirmaciones siempre cuentan con defensores y con detractores a partes iguales. En esta ocasión no ha sido distinto. Emilio Calatayud se ha hecho eco esta semana de la noticia que nos llegaba desde Suecia, donde el gobierno va a recuperar la mili. Pues bien, el juez cree que en España también debería recuperarse porque así, abro comillas, los jóvenes del país aprenderían a ser soldados, o lo que es lo mismo, disciplina y autoridad, que no son mala cosa. De hecho, dice que en el caso de los ninis, la mili debería prolongarse 2 años mínimo. Ya en clave de humor dice lo que iba a disfrutar yo viendo marcar el paso a esos niños y niñas que ni estudian ni trabajan y están todo el santo día con el móvil. Yo la verdad es que...
¡Qué cañero, mira, es!
Es súper cañero.
¡Qué cañero!
Se le puede criticar muchas cosas. Yo creo que también... Esto es como lo de la televisión pública vasca. Tiene un poquito de humor.
Ya,
o sea, Emilio Calatayud luego pone el jajaja en el blog.
Sí, con lo
cual hay que tomárselo un poco como crítica. Yo... Me ahogo. No puedo.
Bebe agua o cógete el mando a distancia.
Ya estoy de vuelta. No sé, les podemos preguntar si quieres a los ponedores, ¿no? ¿Ellos qué opinan?
Vale, vamos a opinar si deberíamos hacer que volviese la mili o no. Si has vivido y tienes algún buen recuerdo de la mili, pues cuéntanoslo. Tenemos un teléfono gratuito de WhatsApp, que es el 662-942605. ¿Crees que debe volver la mili? ¿Irías a la mili ahora? ¿Llevarías a tu hijo a la mili ahora? Y entendamos a la mili como un buen momento para también hacer algo por tu país. Yo creo que la mili le ha venido muy bien a mucha gente. Fíjate, yo conocí a un conductor de autobús que me decía que él en la mili aprendió las cuatro reglas y aprendió a leer y a escribir. Me parece que es un tío que le va a agradecer a la mili hace un montón de años pues lo que le enseñaron. Y yo creo que está bien, hay mucha gente que tendría que conocer un poco la mili. Así que vamos a hablar de eso y nos dejas el WhatsApp en nota de audio en el 662 94 26 05. Hoy hablamos de mili.
Pues ahora ya tenemos tema. La siguiente historia tiene a un ponedor de calles como protagonista. El vídeo de un camionero de Corea del Sur está dando la vuelta al mundo. En él se aprecia la pericia de este conductor al volante. Es increíble. Asombrosa la maniobra que consigue hacer para evitar que su vehículo vuelque tras quedarse sobre las dos ruedas del lado derecho. Sí. Parecía imposible, pero lo consiguió. La escena fue grabada desde un coche que iba detrás y se ve perfectamente cómo el camionero pierde el control al intentar evitar chocar contra un autobús que había reducido la marcha y que iba adelante. Para ello se cruza varios carriles sin impactar con ningún coche, los va sorteando y consigue enderezar a pesar de que el camión circulaba ya inclinado unos 45 grados. Bueno, su maestría al volante evitó un accidente que podría haber terminado en tragedia. El vídeo lo hemos colgado en redes sociales y demuestra la importancia de que por la carretera es interesante que circulen verdaderos profesionales.
Es muy importante.
Por eso ellos se quejan, ¿eh?
Claro, no, hombre, es que son profesionales. O sea, imagínate la de kilómetros que tienen estos hombres a sus espaldas. Tienen muchísima experiencia. Así que ole por ese camionero que ha hecho una barbaridad de acción para salvarse él y también los coches que tiene al lado.
A los que pillara por delante, efectivamente. El doctor Jones tiene 74 años, lo mismo que un tal Harrison Ford. Pero parece que no se rinden y habrá quinta entrega de Indiana en el año 2019. Increíble esto, ¿eh? En vez de látigo suponemos que llevará bastón, pero seguro que el sombrero sigue como seña de identidad de esta franquicia en la que, todo hay que decirlo, la acción supongo que se la dejarán ya a otro protagonista. Spielberg ha confirmado que va a estar tras las cámaras y seguramente ambos pretenden quitarse con esta quinta película la espinita de la cuarta que se estrenó hace 9 años y que pasó con más pena que gloria por las salas de cine. Mi pregunta es, ¿por qué con Indiana no hacen como con James Bond? Actualmente, Connery, no sé, vamos, que sería estupendo que Harrison Ford tuviera 40 años toda la vida, pero como no es así, si quieres seguir haciendo películas de Indiana, que me parece muy bien porque están muy entretenidas y funcionan fenomenal, oye, pues coge a otro actor. O sea, Connery no hace ya de 007, pues en Indiana podría haber relevo. Yo, por ejemplo, Bradley Cooper.
Por ejemplo...
Es un tío que gusta, un tío que funciona muy bien como actor.
Por ejemplo.
Haría muy bien de Indiana Jones.
Claro, y yo le daría otro papel. Yo creo que Harrison Ford siempre tendría que estar en Indiana Jones mientras esté vivo. Pero a lo mejor no tiene por qué hacer el papel del prota.
Hacer el de su padre, ¿no? Claro, del que hizo Sean Connery.
Claro, por ejemplo, un pequeño papel o un abuelillo que le cuenta algo a sus nietos de las cosas que hacía.
Pues sí, muy bonita la idea, pero vamos, que no lleve la
Que ya
la
no lleve el látigo. Que no lleve el látigo.
No te lo crees.
Claro, ni el sombrero, porque ya no me lo puedo creer.
Bueno, voy a llamar a Disney, que tiene los derechos, y que le den una vuelta a esto. Y si tienes una colección de revistas porno, tú que me estás escuchando, ten mucho cuidado porque mira lo que le ha pasado a este japonés de 50 años. Este señor era tan fan de la Playboy y demás publicaciones similares que ha encontrado la muerte sepultado bajo su extensa colección. Así es, el hombre las iba apilando por toda la casa, estaba prácticamente empapelada de revistas porno, y al final una de las torres que había formado se le cayó encima y le ha asfixiado. Estamos hablando de que había llegado a acumular 6 toneladas en su casa de revistas.
Angelito.
Fue su casero quien alertó de lo que había sucedido tras denunciar que llevaba sin pagarle el alquiler 6 meses, tiempo que el hombre llevaba fenecido. La familia ha tratado de ocultar las verdaderas causas de su muerte, pero claro, ha sido imposible, esto ha salido a la luz y claro, está dando la vuelta al mundo.
Es increíble, ¿eh? O sea, que una persona pueda acumular tanto porno y encima muera sepultado por eso. Es impresionante.
Estas cosas pasan. Escuchamos a Estopa porque estos hermanos, junto a Manu Carrasco, Malú y Loquillo, han vuelto a impulsar el negocio de los conciertos en nuestro país.
Pues sí.
En 2016, la música en directo facturó aquí en España 223 millones de euros, 28 más que en 2015, y es una subida del 14%, que nos hace volver a niveles previos a la subida del IVA. El público más fiel y que más música en directo consume son los jóvenes de entre 20 y 24 años, generalmente con estudios superiores, y claro, también son los que tienen más tiempo.
Mira, te voy a decir una cosa, Bea. A mí me sigue emocionando y me sigue gustando cuando tanta gente se acerca a ver un concierto, pues a ver la música de cerca, a ver la música que prácticamente la pueden tocar. Es algo maravilloso ver ahí a un guitarrista, a un cantante, que la gente lo esté escuchando. La música en directo es espectacularmente preciosa.
Ya no me acuerdo ni de tu risa ni de tu prisa por darme un beso, ni qué botón de tu camisa desabrochaba primero, ni qué rumba me bailabas cuando querías robarme el sueño. Dicen que el tiempo.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
¡Taxi! Hola, buenas, ¿qué tal?
Hay que ver la que está cayendo.
Respecto al comunicado, no nos sentimos reconocidos en esas acusaciones.
Porque en medio de tanto ruido necesita referentes.
Es una presión que hacen los de Podemos, no directamente pues sobre mí. Es a la gente que sigue su campaña. O con los que se comportan como unos matones.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Herrera en COPE.
Nos cuenta Javi, nos dice a través de Twitter: muy buenos días equipo de ponedores, os escucho hace poco y da gusto empezar el día con semejante buen rollito. Javi está en Huesca y es un ponedor, gracias Javi.
También Ranita Alucinógena nos da los buenos días desde la sucursal de Siberia, en Burgos. Momo Valle, soy uno de esos que os escucha, pero no constamos en ningún sitio, enhorabuena. Juan Alfonso Esla, muy buenas equipazo, nos ha mandado un correo electrónico. Desde aquí, desde Los Narejos, en Murcia, de día libre y sin poder pegar ojo. Ya que trabajo de noche en esa seguridad de las 12 horacas nocturnas. Un saludo, un abrazo y a las 5 trataré de meterme en la cama. Cuidaros mucho, un besazo.
Pues ojalá que descanses. La gente ahora en Twitter empieza a hablar ya de la mili. Dice David Witty, mili sí. Si no estudias ni trabajas, a la mili. A la plaza de mi barrio llena de chavales fumando porros todo el día y toda la noche. La verdad que sería una buena salida, David, tienes toda la razón.
¿Ves? Y es que el tema va a generar...
Pues tenemos un número de WhatsApp para eso, el teléfono de notas de audio del WhatsApp.
¿Le buscamos, te parece?
Es el 6...
Le tengo aquí.
Sí, pues venga, el 662-942-605, mili sí, mili no, mili por qué. Cuéntanoslo y dentro de un ratito te escuchamos.
Manolo Magistris, que lleva mucho sin escribirnos. Buenos días, así da gusto comenzar la semana con la COPE poniendo las calles sonriendo. Un abrazo, equipazo. Estela López, buenos días de aquellos que te escuchan desde la cama en Galdar, en Las Palmas de Gran Canaria. Jesús Puente, hola Pulpo, una pregunta.
¿Sí?
¿Por qué no puedo oírte en Olot? Sí te oigo, dice, pero por internet.
Por internet.
Saludos de Jesús y de su jefe David, los ponedores de calles desde las 3 todos los días. Viva España y piel de gallina que se me pone cada vez que oigo nuestro himno nacional.
Por supuesto, que aquí lo solemos poner. Pues bueno, me imagino que en Cataluña no se nos escucha a través de la FM, entre otras cosas, pues porque tenemos que estar sometidos a una ley, que es la ley del CAC, para, bueno, pues para cumplir una serie de horas de emisión en catalán. Y entonces nosotros tenemos que desconectar y hacer una programación paralela a la que, pues, la inmensa mayoría en España nos está escuchando. Me imagino que van por ahí los tiros. Dice Fone que buenas noches. Nosotros desde el Fone Pulpo pues hemos contemplado y propuesto la vuelta del servicio militar. Y Luis Alberto Nieto nos cuenta en Twitter que tiene 28 años y que le hubiese gustado mucho ir a la mili, que es una pena que no haya. Y nos manda saludos desde Almendralejo, en Badajoz. Pues la verdad que el tema va por ahí. Vea, hoy hablamos de mili y queremos, perdón, tus notas de audio en el 662-942-605. Abrimos el teléfono gratuito, el teléfono que si marcas y entras en directo, pues hace que te lleves el diploma oficial de ponedor de calles. Vamos a ver quién lo ha marcado. Hola, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Cuál es tu nombre, hermano?
Me llamo José.
José, ¿dónde estás?
Voy ahora por Requena, por Valencia, voy hacia Madrid,
ajá,
y luego voy a Madrid.
Ajá. ¿Y a ti qué te gusta más, José o José?
A mí depende donde lo ponga el acento. Sí, que lo pone el acento de la vez me hace más mayor, ¿no?
Claro, José es como más de mayor, ¿no?
Sí, con G de huevo se escribe también.
También es correcto, es verdad, es verdad. ¿Y qué haces despierto tú ahora mismo, criaturita?
Pues voy a... Bueno, tengo insomnio y tengo que hacer un viaje. Tengo que ir a Leganés y luego tengo que ir a Madrid, que esta tarde voy con mi hija a un concierto de Radio Nacional, o sea, de Radio Televisión Española, a favor de la víctima del terrorismo.
Ah, qué bien. ¿Qué pasa? ¿Tu hija toca, interpreta, canta?
No, que estamos invitados.
Ah, muy bien.
Sí. Me invitan todos los años y mi hija y yo hemos querido ir por primera vez ahí al Príncipe Vergara en el Auditorio Nacional. Sí,
ya verás cómo suena ese auditorio, ¿eh?
No entra nunca, oye.
Espectacular.
Pero sí tenía ganas. ¿Sí?
Espectacular. Pues vas a disfrutar un montón. Acuérdate de apagar el móvil.
Sí, sí. No, de hecho no me lo voy a llevar.
Vale, porque es que allí, no veas, te miran con una cara cuando, y con toda la razón, ¿eh? Cuando suena el móvil en alguna obra, que no veas.
Sí, sí, no me lo llevaré, no.
Qué bien. Oye, José, y para esta tarde estarás fresquito en cuanto a descanso, me refiero.
Sí, ahora vamos al hotel, luego, pues bueno, nos duchamos, antes me echo un poquillo la siesta y ya está. Porque ya por la mañana no dormiré, luego iré con mi hija por ahí por la Gran Vía.
Qué bien.
Iremos de paseo, comeremos, nos echaremos la siesta y luego a las 7:30 empieza la función.
Qué planazo con tu hija en la capital, ¿eh?
Sí, sí.
¿Qué años tiene tu hija?
¿Perdón?
¿Qué años tiene tu hija?
La chica, 23.
23. Está en una edad preciosa para acercarse a la música en directo, ¿eh?
Pues sí, creo que le gustará.
Qué bien. Y tú a gozar. José, nos ibas a decir algo, ¿verdad, hermano?
¿Sobre qué?
Que querías venir a vernos.
Ah, sí, sí. A ver si mañana es posible ir a veros antes de que me vaya para Oropesa.
Claro, ¿a qué hora te sales tú para Oropesa?
Bueno, tengo que estar a las 11 de la mañana, que a mi hija le hace una prueba. Ajá. Entonces no sé a qué hora puedo ir allí.
Pues aquí, entre las 4 y las 6, que es cuando estamos nosotros en directo, tienes el estudio abierto para ti.
Vale, pues quizá vaya para allá, ¿sabes?
Muy bien, pues sale
ya. Sí, te conozco en persona.
Claro, sin ningún problema. Aquí tienes un café calentito preparado, ¿vale?
Todo el equipo, vale. Bueno, pues nada, quería saludar a Chimo el Gallo y a Antonio Moratalla del Camping Cortijo Mar de Oropesa, uh-huh, que os oyen todas las noches, y nada, mandarle un saludo a ellos y eso.
Qué bien.
Y tú, que eres un pedazo profesional y español como debe de ser.
Muy claro.
Y ya está.
Sobre todo lo de español.
Y viva España.
Sí, señor. O sea, que tengas una feliz ruta.
A ver si te saludo. Yo soy el del pirulo azul, ¿te acuerdas?
Ah, sí, claro. Claro, claro.
Que me metía la camisa por debajo de los calzoncillos, sí, y los calcetines, sí, por debajo de los zapatos.
Claro, vamos, pues, tienes que tener un diploma premium. O sea, sí, eso es, sí, absoluto,
sí,
claro.
El de la bandera de España tengo.
Sí, 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 claro. Qué bien. José, pues que tengas un gran día, vale, hermano.
Pues muchas gracias. Ya mañana, si voy para allá, ya te lo contaré, ¿vale?
Pues mañana, si vienes aquí, estarás, ¿vale?
Venga, un abrazo, un saludo.
Hasta poco. Luego.
Adiós.
Hasta luego. Son las 4:40 de la mañana, hora menos, en Canarias. Estamos en COPE, somos el primer despertador de la radio en España y nos encanta acompañarte y contarte cosas que son súper interesantes. Fíjate, en esta vida está claro que hay profesiones y profesiones. Si cualquier puesto de trabajo de cara al público da juego, el de una farmacia ya es de nota. Y como muestra, pues fíjate, el título del libro que hoy tenemos entre las manos, ¿ha llegado ya la bisagra? Y otros disparates farmacéuticos. Unas páginas llenas de anécdotas que te hacen avanzar en su lectura con una sonrisa en la cara e imaginando a quien se acerca a pedir esa medicina para, por ejemplo, salir afuera, cuando realmente se refiere a un laxante o a quien está escenificando el siguiente diálogo. Ponte en situación. Buenos días, mire, es que me ha salido una especie de sarpullido y quería comprar una pomada. Muy bien, ¿para qué zona? Pues para la zona del centro del pueblo, justo entre la panadería y la mercería, que es allí donde vivo. En fin, es un libro muy divertido, un libro ameno y que apetece leer del tirón. Y el buen rato que nos ha proporcionado este título, publicado por Martínez Roca, se lo debemos a Guillermo Navarro. Guillermo está poniendo las calles con nosotros. Guillermo, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
Digo yo que es un libro que nos cuenta la vida tal y como la viven un montón de personas.
Sí, así es. Una farmacia es, en cierto modo, la historia de un barrio o de un pueblo, uh-huh, si es una ciudad pequeñita.
Sí.
Y ahí sucede de todo, de todo.
Ajá, porque estoy estado informándome, Guillermo, que cuenta que te hiciste farmacéutico porque querías ayudar a los demás y por lo visto, pues, tu profesión te ha devuelto la ayuda en la diversión, porque da la sensación de que has disfrutado ejerciendo tu labor, ¿no?
Sí, yo he sido farmacéutico por vocación, pero efectivamente, perdón, durante tu profesión, pues tienes un montón de ocasiones en los que puedes ayudar a la gente y en los que puedes explayarte y puedes hasta reírte, porque yo creo que la vida hay que tomarla con una cierta sonrisa, ¿no? Bastante tiene la gente que acude a una farmacia como, pues sí, para encima tener una cara agria.
Claro, porque Guillermo, me imagino que muchas noches de guardia te has tenido que comer, ¿no?
¿Eh?
Noches de guardia te has tenido que comer.
Sí, sí.
¿Unas cuantas?
Unas cuantas. Pero la verdad es que las noches, la gente cree que hay mucho movimiento y hay muy poco. Uh-huh. Esa es la realidad. Hay casos, no digo que no, pero no son muy frecuentes las noches.
Yo me lo he preguntado muchas veces, ¿no? ¿Qué hace un farmacéutico que está a lo mejor 8 horas, uh-huh, desde las 12 o las 10 de la noche hasta que se abre por la mañana el siguiente turno, si ha vendido a lo mejor 4 cajas de aspirinas?
Pues estás allí viendo a la televisión, sueles tener un televisor pequeñito, dando cabezadas y esperando que te llame alguien. Y esa es la realidad. Hay gente que cree que, como estás de guardia, me acuerdo, uno decía, contándole yo, que te despiertan poco. Uh-huh. Dice, pero dormís en las guardias. Digo, hombre, si se puede, se duerme, si no viene nadie, dice, ah, yo creía que como estaba hoy de guardia, tenía que, poco menos que tenía
sí,
que
ahí
estar
de pie, ¿no te digo?
De pie con el mosquetón.
No, hombre, no.
Como cuando, no. cuando hace la mili, que está de guardia, pues
claro.
Se creen poco menos que es eso, pero no, no llega tanto.
Guillermo, en algún momento cuando algún cliente le ha pedido algo raro y le ha hecho gracia, ¿qué hacía? ¿Que apuntabas un poco lo que es la anécdota o cómo has hecho para sí. recordar tantas cosas que cuentas en el libro?
Nosotros empezamos, y digo nosotros porque las otras personas que trabajaban en la farmacia también han colaborado recopilando cosas, pero empezamos guardando las notas que mandaban las madres, digamos, uh-huh. al niño le daban una nota diciendo vete a la farmacia y trae
y compra esto. Ostras, trae esto. Ostras.
Y entonces hay cosas que vienen al final del libro.
¿Por ejemplo?
Pues por ejemplo, quería una pomada inflamatoria.
¿Una pomada inflamatoria?
Pomada inflamatoria.
O sea, para que se te inflame.
Efectivamente, ¿no? Para que se inflame bien. O otra que ponía, por favor, dale al niño las pastillas.
¿Qué pastillas?
Y entonces tú tienes que saber, primero, de quién es el niño, de qué familia es, y segundo, cuáles son las pastillas que usan ella. Y bueno, todas esas las hemos ido guardando. Y yo no las guardaba con intención de publicar ningún libro.
Como entonces, cosa curiosa, ¿cómo surge la idea?
Como cosa curiosa. Luego ya anotamos también anécdotas que no eran de papelitos de notas, sino anécdotas curiosas. Y bueno, y al final por relaciones con una editorial y tal, pues te dicen, oh, esto hay que publicarlo. Bueno, pues adelante.
Muchas veces las farmacias son un poco como las peluquerías, ¿no? Un centro de quedar también para hablar, para sincerarte con el farmacéutico, porque al fin y al cabo le estás dando un poco de tu privacidad, ¿no? Algo que puedas necesitar. Seguro que hay gente que ha necesitado cosas que se han hecho pasar como que era para terceras personas porque les daba vergüenza reconocer que era para ellos.
Sí, y concretamente el todo lo relacionado con lo que es el título del libro, que ha llegado ya a la bisagra.
Lo sabía.
Este título se ha elegido porque efectivamente hubo un señor ya mayorcito, que iba de vez en cuando preguntando, como en la prensa estaba saliendo muchas cosas en relación con Viagra, pues el hombre no se acordaba bien del nombre y llegó diciendo que se había llegado ya a la bisagra. Contamos en un capítulo pues el caso curioso de gente que iba a una farmacia de otra zona que no es la suya, para no encontrarse con vecinos que pudieran enterarse de lo que estaba pidiendo. Pero lo curioso es que en cierta ocasión se juntaron dos de otra zona, pero los dos de la misma zona, no de la mía.
De otra.
Y ya al final tuvieron que decir para qué venían.
Claro. Yo me imagino que muchísima gente lo que hace es pedir cosas no queriendo comprar eso, cuando realmente han ido a la farmacia por otro artículo que no es nada de lo que han pedido, ¿no? Y lo que hacen es un poco despistar también al farmacéutico para que... O despistarle y que no recuerde muy bien que estaban necesitando una Viagra, por ejemplo.
Sí. Y luego... Por ejemplo, se daba mucho en las señoras con el tema del peso.
¿Del peso?
Del peso, del querer adelgazar, que eso está en casi todas las señoras, las mujeres.
Claro.
Y hay casos muy curiosos, ¿no? Como ahora las balanzas, digamos, las básculas, he hecho balanzas, mal dicho, las básculas, pues son electrónicas y algunas hasta hablan. Pues claro, algunas, como dan el peso ideal en función del sexo y la edad y la altura, la estatura y demás, pues van preguntando.
Claro.
Y dicen, ¿hombre o mujer? Entonces tienes que decir, hombre, edad. Y ahí ya lo hemos fastidiado.
Toma. Y lo dicen edad, bajito.
Y lo dicen muy bajito. Lo dicen muy...
Qué bueno.
Y hay casos curiosos. En lo del peso, por ejemplo... una señora que iba a pesarse, era en invierno y llevaba un abrigo bien pesado.
Claro, pues señora, quítesela.
No, me voy a quitar el abrigo. Se quita el abrigo y se lo pone al brazo.
¡Ay, por favor!
Y sube la báscula.
¿Pero qué pasa, que no tenía un mostrador para dejarlo o una silla
pero
o algo?
Dejado, pero no cayó en la cuenta. Y la señora, que eso era muy frecuente también. Esta báscula no está bien. Esta báscula no funciona bien.
Claro, es cosa de porque... la báscula y no de lo que te comes, no todos los días.
Claro, o la señora que dice, no, si yo como normal, para poder adelgazar. Bueno, ¿y qué crees tú que es lo que comes? Y te dice, pues bueno, pues el desayuno 4 o 5 magdalenas y luego a media mañana, pues claro,
un bocadillo,
toma un bocata. ¡Joder! Y luego pues una comida, pues unos garbanzos, unas lentejas y el filetito.
Claro.
Y luego a media tarde, pues si hay unos churritos, pues me tomo 4 o 5 churros.
Claro.
Y eso es lo normal.
Claro, y muchas veces el farmacéutico se tiene que morder la lengua y no poder decir eso de, pero alma de cántaro, es que tienes que comer un poquito menos, ¿no?
Eso es constante, el decirle lo de que coma menos es constante. Uh-huh.
Yo creo que las farmacias también, y la labor del farmacéutico muchas veces es también como la de un médico. Cuando alguien no puede acudir al médico, se fía de la farmacia. La televisión, cuando te dice anunciado en la farmacia o te anuncian un producto en la farmacia, digamos como que es el marchamo de fiabilidad en España. Eso sí que lo tendríais que saber siempre, ¿no?
Sí. Claro, sucede que el médico tiene poco tiempo porque tiene muchísimos pacientes que ver y entonces no se puede dedicar a explicar muchas cosas. Entonces vienen a la farmacia, oye, explícame esto,
claro,
que a mí no me han explicado esto y tal y cual. Bueno, pues en la farmacia hay una labor de educación sanitaria muy importante.
Estamos hablando con Guillermo Navarro, es el autor del libro Ha llegado ya la bisagra y otros disparates farmacéuticos, publicado por la editorial Martínez Roca. Un montón de anécdotas durante un montón de años, pues al frente de una farmacia. ¿Dónde está ubicada la farmacia, Guillermo?
La farmacia está en un pueblo, pero es una ciudad que ya pasa de los 100.000 habitantes.
¡Joder!
En la carretera de Toledo, en Parla, concretamente.
Ajá. Me imagino que vivencias todas positivas, pero tendría que haber alguna triste. ¿Atracos ha habido alguna vez?
Sí, sí ha habido atracos también. En el libro relaciono algunos. Y sí, pillamos la época mala de los
80.
Sí, 80 yo abrí en el año 78.
Fíjate.
Y 80 y principios de 90 fueron los años malos de los atracos.
Los jovencitos con las drogaínas y con todas esas cosas, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Y bueno, a nosotros nos han atracado estando abierta, pues que yo recuerde, un par de veces, y otra estando cerrada, que rompieron la luna y entraron por allí.
¿Y de ahí se puede sacar una anécdota? No me lo creo.
Bueno, lo curioso del caso es que después de estos episodios de atracos, llegó un sistema que los gobiernos de las distintas comunidades autónomas implantaron, que era el programa de mantenimiento con metadona. Bueno, la metadona es un sustitutivo de los opiáceos.
Heroína principalmente, ¿no?
Heroína principalmente, que tiene la gran ventaja de que es menos nocivo y que es sustitutivo de la heroína. Y hay farmacias que nos apuntamos al programa y en la farmacia preparábamos las dosis que cada
persona necesitaba, ¿no?
Y venía a la farmacia todos los días a tomarse. Eso tenía la gran ventaja de que apartaba del mundo sórdido de la droga a un montón de chavales.
Claro.
Y eso, bueno, pues eso tuvo una cosa muy curiosa. Por ejemplo, chicos que ya habían dejado lo de la droga y venían por la metadona, le decían a otros colegas, oye, esta farmacia no me la tocáis, ¿eh? Esta farmacia, mucho cuidado, que claro, esta farmacia es la mía.
Claro.
Y no me la tocáis. Quiero decir que ese que a lo mejor nos había atracado hacía unos meses, ahora era nuestro aliado.
Qué bueno. ¿Y esa gente, Guillermo, con el paso del tiempo ha visto que se ha podido recuperar algún chaval o no? ¿Qué ha pasado con ellos?
Pues no es un programa de deshabituación, es un programa que se llama de mantenimiento. Uh-huh. Entonces yo solo conozco un caso de los que yo he llegado a tener 18 chavales que venían todos los días,
pobrecitos,
a por la metadona. Y en un caso concreto, este pudo dejarlo del todo. Uh-huh. Los demás se les va bajando la dosis, según el médico te va diciendo. Claro. Ellos no saben que le están bajando la dosis. Y hay algunos que toman agua.
Claro.
Al final hay algunos que toman
placebos,
agua,
¿no? Son placebos. Para que se imaginen.
Efectivamente.
Qué bien, pues.
Sí, sí.
Y luego, aparte, Guillermo, yo no quiero que te vayas de este estudio, del estudio Encarna Sánchez en la cadena COPE, sin contarnos también tu faceta de colaborador, tu faceta altruista como cooperante en diversas ONGs.
Sí. Un grupo de farmacéuticos y de no farmacéuticos también, creamos una ONG que se llamaba Farmacéuticos en Acción, con la idea, que sigue funcionando y de la que yo he sido presidente durante 8 años.
8 añitos, fíjate.
Y con la intención de cubrir necesidades básicas de poblaciones que tenían carencias esenciales. Uh-huh. Nosotros hemos hecho proyectos sobre todo en África y en Latinoamérica, principalmente. Hemos colaborado mucho a través de misioneros. Uh-huh. ¿De misioneros por qué? Pues por una razón, porque el misionero es una persona que suele llevar muchos años en un país concreto y conoce la problemática que hay allí, y entonces nosotros nos poníamos en contacto con ellos. Ellos nos decían las necesidades sanitarias que tenían y nosotros buscábamos de la mejor forma que podíamos la financiación.
Claro.
De eso. Entonces hemos tenido, por ejemplo, hemos tenido desde ampliar un pequeño hospital que había en el Congo, en una zona del Congo, el antiguo Congo belga, desde abrir un dispensario en Nicaragua, por ejemplo, enviar medicamentos a Gabón, en África, luego también mandamos medicamentos para unos chavales con SIDA en la República Dominicana, en fin, una serie de proyectos, todos de tipo sanitario.
Qué gozada, Guillermo. Guillermo es un ponedor de calles, lo ha demostrado viniendo a ese estudio para acompañarnos y presentarnos pues su nuevo bebé, que se llama Ha llegado ya la bisagra, y otros disparates farmacéuticos, el anecdotario de los clientes de una farmacia que piden las cosas pues intentando ocultar cosillas o si no pues mostrándose tal y como son. Es un libro que edita Martínez Roca, y Guillermo, pues yo creo que también se merece un diploma de ponedor de calle. Guillermo, muchísimas gracias por venir a estar con nosotros.
Gracias a vosotros, Pulpo.
El libro ya está a disposición de toda la comunidad de ponedores. Seguimos en la cadena COPE. Y lo hacemos ahora con las noticias más interesantes e impactantes del día, que nos las va a contar a las 4:56 Beatriz Calderón.
Mira, te vas a quedar alucinado, porque hace unos meses yo te contaba la noticia de un joven que había sido detenido 2 veces en la misma noche tras dar positivo en un control de alcoholemia.
Sí.
Vale, la madrugada del pasado sábado, un hombre de 49 años le ha arrebatado el récord. Este señor fue detenido 3 veces en una noche. Primero se le interceptó en Castellón a eso de las 11:45 de la noche.
Uh-huh.
Allí el control que le hicieron arrojó una tasa de alcohol de 0,85. Recordamos, por si hay algún despistado, que el límite es 0,25.
Uh-huh.
Y a pesar de que se le inmovilizó el turismo, este señor logró huir.
¡Qué fuerte!
A las 6:45 de la mañana se le volvió a dar el alto en la provincia de Cuenca. Aquí, tras hacerle la prueba, se comprobó que rebasaba el límite con una tasa de 0,76.
¿0,76? ¿Había subido?
No, había bajado un poquito. 0,75, sí, 0,76. Ah. En esta ocasión, la Guardia Civil le puso un inmovilizador al coche. ¿Vale? De nada sirvió. El hombre lo forzó y volvió a coger su automóvil. La última parada se produjo poco después en Arganda del Rey, donde unos agentes le estaban esperando, alertados por sus compañeros de Cuenca. Tras realizar de nuevo la prueba, en esta ocasión dio 0,69.
Claro,
hombre, el hombre iba bajando a lo largo de que iba pasando la noche.
Sí.
Pero, amigo, también se le realizó un examen de drogas. Además de ebrio, el resultado de ese análisis toxicológico dio cocaína, cannabis, anfetaminas y metanfetaminas.
Madre mía.
¿Cómo iba?
Pobre la criaturita.
El señor.
¿Cómo iba el amigo?
Bueno, en esta ocasión ya sí que le detuvieron a él,
claro,
y se lo llevaron a comisaría, y también el vehículo, claro, que lo llevaron al depósito, porque yo creo que el tío tenía pensado seguir así hasta Lugo.
Yo no sé dónde quería ir este hombre, si sabía que podría no llegar.
Que le fueran parando.
Es que yo no entiendo, ¿cómo te puedes poner en el coche estando así?
Lo que no entiendo es cómo ve y cómo no se accidentó. Oye, tiene su mérito el hombre. Porque conducir así, ¿qué quieres que
coño
te diga?
Coño, mérito. Este tío lo que tiene que hacer es estar un buen tiempo en la cárcel y ayudarle a que deje estas cosas.
Bueno, y nos vamos ya con la música, pero antes, en Tailandia, una tortuga marina que vive en un estanque muy visitado por los turistas ha tenido que ser operada para extraerle del estómago cerca de 5 kilos en monedas.
Joder.
A lo largo de estos años, el animalito había ido tragando el dinero que los visitantes tiraban al agua como gesto de buena suerte. La pobre se ha quitado un buen peso de encima que la dificultaba hasta nadar. Tras la intervención, los tailandeses la han rebautizado como Omsin. Mira tú los cachondos, esto significa hucha en su lengua. Bueno, sin quererlo había amasado una buena fortuna, 915 monedas.
Bueno, pobrecita, por lo menos se la han quitado. Lo mismo le daban a dolor de estómago, ¿eh?
Ya te digo, vamos con Green Day. Faltan 4 meses para que se celebre el festival Mad Cool y ya están todos los abonos agotados. Esta es la segunda edición, ¿eh? Todo un éxito. Y bueno, Green Day es uno de los artistas que van a estar en ese festival. El abono para disfrutar de los conciertos del día 6 al 8 de julio costaba, porque ya no se puede comprar, 69 euros. 135 si la entrada es VIP.
¿Ves? Estábamos hablando de la fuerza que tiene la música en directo. Agotado todo esto, es bonito. Estamos a puntito de llegar a las 5 de la mañana, serán las 4 en Canarias. En nada te voy a contar una historia maravillosa y un montón de datos. Hoy ni más ni menos que es el Día de la Mujer. Es un día que tendría que ser todos los días, pero es el que toca hoy. Y te voy a hablar de ello.